Estimados hermanos, vamos por favor a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, Y seguimos hablando acerca de los varones del Señor, los hombres de Dios, que Dios les dio gracia, y al mismo tiempo podemos darnos cuenta que seguían viviendo en un cuerpo de carne y también que pecaba contra Dios, pero la gracia era mayor. Y según segundo libro de Crónicas, capítulo 34, nos habla de un hombre que al mismo tiempo es un joven, Josías, el rey Josías. Si quisiera leer los primeros versículos. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de su padre David, que no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, es nuestro anhelo, Señor, vivir una vida en santidad. Es nuestro anhelo, Señor, andar en el camino angosto, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y hacer lo recto ante tus ojos, como lo hizo el rey Josías. Padre, en el nombre de Cristo, te suplicamos gracia sobre gracia para nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, Señor, para que siga edificando cada uno de nosotros, Señor, a Cristo, que es el Rey, el Salvador de un solo pueblo, tu iglesia, tomada. Sea tu bendición para mis hermanos y todas las familias de nuestra reforma de Santiago. Y la responsabilidad como cabeza de casa, Señor, sea con tu gracia y por tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Miren, este niño, un niño de 8 años de edad, que de pronto es traído a ser rey en Jerusalén. ¿Qué podemos decir acerca de este niño de 8 años? Dice, comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. O sea, este niño murió de 39. De 39, realmente, en la flor de su juventud, diría mi abuelo. Pero, ¿qué características de este niño? Primeramente, una característica es que venía de un padre que hacía lo malo delante de Dios. Lo malo delante de Dios. Dice en el versículo 22 acerca del padre de este niño Josías. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, reinó 2 años solamente, su padre solamente reinó 2 años en Jerusalén, 2 años. Y ese hombre, Amón, el padre de Josías, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como ya había hecho su padre Manasés. Ahora, no se humilló en el versículo 23 acerca de su padre, o sea, era un arrogante simplemente. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cómo es posible que Josías, desde chico, pudo entrar, y no solamente entrar a una edad, 8 años, donde es un niño con una total inestabilidad, porque es un niño, y sin embargo, quedó a cargo del reinado de Jerusalén? Obviamente el Señor le concedió una madre piadosa. Tuvo que tener una madre piadosa que realmente fuera instrumento del Señor para la edificación de este jovencito, de este niño. Este niño de 8 años, que realmente vemos que el despertar en el sentido espiritual, realmente la revelación de Dios a su vida no fue a esa edad, a los 8 años, fue a los 16 años de edad. Vean cómo dice el versículo 3. En el octavo año de su reinado, en el octavo año de su reinado. O sea, ya tenía 8 de edad, 8 más en el octavo año de su reinado, y siendo aún, como la escritura enfatiza, que aún seguía siendo un joven. Siendo aún joven, ¿qué? Comenzó a buscar al Dios de su padre David. Nos dice la escritura que a los 16 años de edad comenzó a buscar a Dios, en plena adolescencia, mis amados hermanos. Ahora, vean también otro detalle interesante ahí, que no buscó al Dios de su padre Amón, no fue Amón, fue al Dios de su padre David. Mis amados hermanos, nosotros, no importa cuál haya sido la condición, espiritualmente hablando, de nuestro padre terrenal, pero tenemos un Padre celestial. Y como nos ha sido revelado por medio de Jesucristo, quien encarnó en un cuerpo igual que el de nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del Padre en la vida del Hijo. ¿Y cómo lo pudimos ver? La gloria del Padre en la vida del Hijo, con el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. Él fue el que nos trajo a convicción de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que trajo en nosotros la vida de Cristo para que fuera formada en nosotros. En este joven Josías, a los 16 años, se reveló el Señor y empezó a buscar. Ese movimiento de empezó a buscar, obviamente, es la gracia de Dios que lo atrae y lo llama a Él, al Señor. Empezó a buscar al Dios de su padre, David. Ahora, repito, vean cómo se brinca generaciones y no habla de Amón, sino de David. ¿Por qué? Aun cuando David pudiera haber sido un gran pecador y un gran asesino, sin embargo, era un hombre salvo por gracia. Era un hombre que se arrepintió de sus pecados. Era un hombre bajo el cual vendría la simiente que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Sabemos que a la descendencia de David estaba prometido el Mesías, Jesucristo. Entonces empezó a buscar al Dios de su padre David. Dice, y en el año 12, fíjense bien, ahora ya pasan 4 años más. ¿Llegamos a qué? A los 20 años de edad. A los 16 empieza a buscar al Dios verdadero, al único Dios, al Dios de Israel. Pero a los 20 años sucede otro evento. A los 20 años de edad empieza a purificar a Jerusalén. O sea, Dios está tratando con él en forma personal. Pero aquí el asunto es que este joven se da cuenta que tiene una responsabilidad, que es su Jerusalén. Y entonces empieza a purificar Jerusalén. Empieza a actuar a su derredor. En donde tiene influencia, ahí empieza a actuar. Mis amados hermanos, si nosotros hemos sido llamados a la vida piadosa, a la vida de Jesucristo, nosotros también sabemos que tenemos un entorno de influencia, primeramente en nuestra casa, en nuestra familia. Y es ahí donde nos toca actuar. Una vez que realmente ya hemos buscado al Señor, porque el Señor nos llamó a Él, por consecuencia, el siguiente paso, como este joven, después de los 16 que buscó a Dios, a los 20, lo que hizo fue empezar a purificar. Y cómo lo hizo, es muy claro en el versículo 4. ¿Qué hizo? ¿Cómo empezó a purificar? Que dice el versículo 3. El 4 dice, derribaron en su presencia los altares a los Baales. Derribaron altares. Destrozó altares de incienso. Siguiente, ahí mismo, en el mismo verso 4. Despedazó también a las aceras, las imágenes talladas, imágenes fundidas. Las redujo a polvo. Las esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificio. O sea, en el versículo 4 hablamos de derribar, de despedazar, de reducir, de esparcir las cenizas. Versículo 5, quemar huesos de sacerdotes sobre los altares. En fin, son palabras que hablan de destruir, acabar, mis amados. ¿Dónde lo hizo? En el entorno de su influencia, mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad en casa. Es nuestra responsabilidad en casa de que nuestra casa esté limpia. En la casa de un hijo de Dios gobierna la palabra de Dios. Por el Espíritu de Dios que el hombre de la casa tiene. Obviamente hay muchos lados en donde la mujer de la casa es la que tiene el Espíritu de Dios y no el hombre. Pero es la responsabilidad, no solamente de estar buscando a Dios. El buscar a Dios no implica nada más buscarlo por buscarlo. Porque ¿cuál es la primera respuesta que hubo a esta búsqueda? Purificación. Arrepentimiento. Purificación implica arrepentirse. Purificación implica destrozar, derribar, quemar, dejar atrás todo en lo que antes estábamos acostumbrados a vivir. Dejar atrás la antigua manera de vivir, dejar atrás al viejo hombre y vivir en el nuevo hombre que se va renovando conforme la presencia del Señor siga deslumbrándolo en su gracia. A los 20 años sucede esto. A los 26 sucede otro evento. A los 26 años de edad, que es lo que dice en el versículo 8, en el año 18 de su reinado. 18 más 8, 26. Veamos la progresión. Estamos hablando cuando el niño tenía 8 años, tenía 16, tenía 20. Ahora tiene 26 años de edad. ¿Qué pasa en su joven edad adulta? A los 26 años, en el año 18 de su reinado, cuando había purificado la tierra y la casa, se fijan, la tierra a la que era responsable, él era responsable de Jerusalén, y la casa envió a Safán, hijo de Azalía y de Masías, un oficial de la ciudad. ¿Para qué? Para que repararan la casa del Señor su Dios. Para que repararan la casa del Señor su Dios. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que a este hombre de Dios, ya es un hombre de Dios de 26 años, le importa la casa de Dios. No solamente le importa la santidad, por cuanto tuvo que derribar y acabar con todo otro falso Dios o ídolos, sino que además le importa la casa de Dios, porque sabe que es su Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Reparar la casa de Dios, mis amados hermanos. Es nuestra responsabilidad también, el ver por la casa de Dios. Bendito sea el Señor que poco a poquito, a través del tiempo, esta casa ha sufrido modificaciones, esta casa del Señor, esta casa de oración ha sufrido modificaciones, poco a poquito. El Señor mostró que aquí iba a estar siendo alimentado un pueblo, iba a ser dirigido al Señor un pueblo. Simplemente íbamos a estar celebrando, muchos de nosotros como pueblo del Señor, al Señor. Y todos íbamos a ser dirigidos hacia Dios para nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra oración. Porque esta es una casa de oración. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios es el que gobierna la iglesia. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios es el que forma a la iglesia. Es el que hace nacer de nuevo a un incrédulo hijo del diablo y lo saca de las tinieblas y lo traslada a su luz admirable. Solo la palabra. ¿Y desde cuándo lo hace? Desde edad muy temprana. Este chico a los 16 años empezó a buscar al Señor de su padre David. Nosotros empezamos a buscar al Señor de nuestro Padre Celestial en algún momento de nuestras vidas. Eso sucede a los 26. Se preocupa por todos los detalles y obviamente todo lo siguiente habla de los detalles técnicos, la reparación, las maderas, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles porque no es el punto. Pero sí es importante que veamos cómo este joven bien podría interesarse solamente por su casa, bien podría interesarse solamente por su familia y por su entorno y su responsabilidad, que era Jerusalén. Pero sin embargo, la casa del Señor tuvo una preeminencia en su vida. Mis amados, he leído muchos pastores que dicen, el mejor día de toda la semana es el domingo. No dudo en absoluto de que compartamos la misma opinión, cuando estamos todo el pueblo de Dios hablando en un mismo idioma, entre comillas, en el idioma de la palabra, buscando las cosas de arriba y no las de la tierra, y obviamente lo hacemos con toda libertad, ¿sí? Y gracias a Dios, repito, porque el Señor nos concede en medio de este mundo donde hay lugares donde jamás se podría tener en estos tiempos una reunión de los santos como esta, obviamente el Señor nos sigue construyendo esto. Ahora, ¿qué sucede cuando se está reparando? Fíjense bien, se está buscando reparar la casa de Dios. La casa de Dios ya existía, pero estaba dañada, se había deteriorado. Se había deteriorado físicamente. La casa de Dios siempre ha existido. El remanente del Señor, el pueblo del Señor, que busca al Señor verdaderamente, siempre ha existido. ¿Desde qué? Desde que el Señor creó los cielos y la tierra, puso un hombre y una mujer que tenían una intimidad libre con él, Adán y Eva. Que cayeron en pecado, ciertamente, pero la gracia vino a levantarlos. Y a través de Adán y Eva vino una línea de la redención a través de Seth, no de Caín, no de Abel, porque Abel era el que traía la línea, pero Caín lo mata, y entonces ¿qué? Seth. Y a través de la línea de Seth nos encontramos después a un Noé, nos encontramos que llega Abraham, nos encontramos que sucede a lo largo de la historia unos hombres elegidos por Dios, pero también un pueblo que sigue creciendo de la gracia de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué pasa con este edificio, esa casa de Dios que está siendo reparada? Están reparando la casa y de pronto se encuentran ¿qué? Se encuentran el libro de la ley. El libro de la ley, la palabra del Señor, se lo encuentran ahí abandonado. O sea, vean nada más la gracia de Dios para este joven, a pesar de que no tenía conocimiento claro, claro, definido, de la ley de Dios, pero sin embargo el Espíritu Santo estaba actuando en su vida. ¿Y qué sucede en el versículo 14? Mientras, dice en segundo de Crónicas 34:14, mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Entonces Hilquías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilquías dio el libro a Safán. Y Safán, versículo 16, llevó el libro al rey y le dio más noticias diciendo: todo lo que fue encomendado a tus siervos lo están haciendo. O sea, fue con el libro de la ley de Dios, pero se le comunicó al rey también: los siervos tuyos, tus siervos, están reparando la casa de Dios, están haciendo lo que les corresponde, están siendo fieles en sus labores. Mis amados, la ley de Dios fue encontrada exactamente hace 500 años. Estamos por celebrar, el 31 de octubre celebramos que nuevamente la palabra de Dios tomó total autoridad sobre la iglesia. La casa de Dios, la iglesia de Dios, estaba totalmente deteriorada por todas las doctrinas y tradiciones humanas, por todos los motivos totalmente pecaminosos del hombre en la iglesia católica romana. Y hace 500 años, el 31 de octubre, un hombre que Dios usó, Lutero, fue el que vino a marcar la pauta, aun cuando ya había habido antes, obviamente, hombres que buscaron, pero fueron callados por el asesinato. Sin embargo, el Señor permitió que a partir de Lutero, la ley de Dios, la palabra de Dios, nuevamente tomara preeminencia sobre la casa de Dios. Y es por eso que ahorita nos llamamos Amistad Reformada de Tampico. Porque nosotros estamos, no solamente estamos tomando otra vez la reverencia a nuestro Dios a través de la obediencia a su palabra, por el Espíritu con el cual realmente se adora al Señor, que es el Espíritu Santo de Jesucristo. Sino que además nosotros, obviamente, de tener, no quiere decir que la iglesia nació de la Reforma para acá, no. La iglesia reconoció la autoridad sobre ella. Y la autoridad sobre nosotros, la iglesia del Señor, es la misma que hubo desde el inicio en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 nace la iglesia. En Hechos 2 nace la iglesia en el día de Pentecostés. Particularmente ahí es cuando se ve claramente el derramamiento del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo sobre los que son suyos, y obviamente de ahí derivamos nosotros, ¿sí? Somos esa iglesia que nace desde allá, desde el libro de los Hechos, que pasa por toda la patrística, ¿sí? Y después, a partir de la Reforma, seguimos con la línea que la ley de Dios es nuestro máximo deleite, el obedecerla. Ahora, vean lo que sucede cuando el rey oye de la ley, dice en el versículo 18, el escriba Safán informó al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey Josías oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Fíjese lo que sucede cuando un hombre de Dios escucha la palabra de Dios. Inmediatamente, humillación. Rasga sus vestidos. Mis amados, el día de hoy hay muchos hijos de Dios que oír la palabra de Dios es, eso ya me lo sé. En su mente está, eso ya lo he leído 100 veces. El maldito orgullo de la carne. Y que no se humillan. Y que buscan ser cristianos simplemente de la pura superficie del mar. Cuando las profundidades del mar son las que nos muestran el brillo de la gloria de nuestro Señor. Es terrible, repito, caer en una mera religiosidad. Es terrible darnos cuenta que somos algo cuando no somos nada. Y el que cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6.3 le dice, debe de latir en nuestro corazón. Gálatas 6.3, no somos nada, sino lo que la gracia de Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y este hombre se desgarra la ropa. ¿Por qué? Porque se humilla al escuchar la palabra, atado por el espíritu de la palabra. Y entonces, ¿qué hizo? Versículo 20. El rey ordenó a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo. Fíjense, le habla a todo este grupo de varones piadosos, varones de Dios, y les dice a todos ellos, a todos, no les dijo a uno, a todos, vayan, consulten al Señor por mí, versículo 21, y por los que quedan en Israel y en Judá, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. O sea, le pide a todos estos varones, vayan y oren, busquen escuchar de Dios, vayan y oren, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que quiere? Cuando él está desgarrado, humillado, después de escuchar la palabra de Dios quebrantado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros. Grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, dice el versículo 21 a la mitad. Por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Mis amados, esto que está pasando es exactamente lo mismo que sucede el día de hoy. Nuestros padres, nuestros antecesores, mis amados, por lo menos, por la gracia de Dios que me ha sido concedido, tengo 30 años de conocer lo que sucede en el ambiente evangélico. Y desde el principio, por la gracia de Dios, el Señor puso en mí al estar muy atento en cuanto a la iglesia, a lo que estaba pasando en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos de Norteamérica, también Canadá. Pero les digo algo, simplemente a partir del siglo XX, la iglesia entró en un grado de decadencia tremendo. A partir del siglo XX, la iglesia entró en un grado, se fue en declive y en declive y en declive. Y es tan grande la misericordia de Dios que esta iglesia que siempre debe estar reformándose, siempre debe estar buscando volver a sus cimientos, esta iglesia apenas tiene no más de 20 años que otra vez el Señor sopló de su espíritu sobre la iglesia y la trajo nuevamente a reavivar, repito, la pasión de corazones verdaderamente para gloria de nuestro Dios. Y este hombre está asombrado. Deberíamos de estar siendo destruidos Sin embargo, ¿por qué? Porque nuestros padres no hicieron lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? O sea, es una gran misericordia que la iglesia el día de hoy se sostenga. Es una gran misericordia que el día de hoy realmente el Señor está añadiendo ahora nuevamente a aquellos a una velocidad mayor. Porque nunca ha dejado. Las misericordias del Señor son para siempre. Y nunca ha dejado a la iglesia desamparada. Siempre ha habido un remanente. Pero se hizo muy pequeño. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios realmente brilla donde la iglesia del Señor tiene el gobierno de la palabra de Dios por el Espíritu del Señor, que fue el que inspiró esta palabra. ¿Y qué dice en el versículo 22? Entonces fue Hilcías con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum, encargado del vestuario y tata. Dice, versículo 23, así dice el Señor Dios de Israel, digan al hombre que los ha enviado a mí. ¿Quién estaba hablando? Todos esos hombres que el Señor envió para buscar, ¿qué dice el Señor? Llegaron con una profetisa, Hulda. Y esa mujer les da el mensaje de parte de Dios como profetisa. Ahora, ¿qué les está diciendo aquí? Mis amados, el problema es que cuando el Señor ve que los hombres llamados, cuando ve que los hombres están totalmente fríos y endurecidos, el Señor dice la palabra que podrá levantar adoradores, si Él quisiera, de las tiendas. Obviamente, las mujeres, ya vimos una mujer, ¿se acuerdan? Una jueza. Entonces ya vemos mujeres, ahora vemos otra mujer, Hulda, una profetisa, que es la que da el mensaje de Dios a estos varones de Dios que buscaron en oración. ¿Qué era lo que el Señor quería decir al rey Josías? Dios usa a las mujeres. Dios usó a Eva. Dios usó a Eva. ¿En qué? Tuvo a Seth, que usó a Eva también. ¿En qué? La serpiente la usó. Sí. En darle a su marido, pero su marido no era ninguna persona sorda. Él había escuchado la palabra de Dios y la menospreció. Varones, y el Señor no nos da mujeres piadosas. Cuando andemos nosotros siendo sordos a lo que el Señor quiere, obviamente el Señor puede hacer cosas terribles para poder traernos nuevamente a luz. Y así dice el Señor, versículo 24, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes. Es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey Judá. ¿Por cuánto? Versículo 25. ¿Cuál es el motivo para todo lo terrible que iba a dejar? Dice el Señor, voy a traer sobre este pueblo. Porque han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. El Señor ha hablado, mis amados hermanos, nuestro Dios, en su gran misericordia y bondad, decidió derramar todo su furor sobre su propio Hijo Jesucristo. Nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo como el hombre del cual habría de nacer la iglesia. Y ese hombre, Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo que somos la iglesia, Él es la piedra angular y nosotros somos simplemente piedras vivas. Mis amados, es en Cristo que recibiendo el furor nos ha librado de la ira venidera. El Señor viene pronto y viene a derramar su ira y a enjuiciar a toda la tierra. Todos aquellos que no han confesado y que no confiesen que Jesús es el Señor para gloria del Padre en el nombre del Hijo, sufrirá total pérdida eterna y tormento eterno. Que el Señor siga salvando a su pueblo. Y repito, nosotros varones, ¿qué tenemos que hacer? Si este jovencito, este niño de 8 años, vemos su trayectoria y cómo desde que la gracia lo toma a los 16 años de edad, empieza a moverse en el espíritu y ya no buscar sino una sola cosa, las cosas de arriba. Mis amados hermanos, ustedes y yo somos los varones. Ustedes y yo debemos de poner una prioridad en nuestras vidas. Y la prioridad en nuestras vidas se debe de llamar Jesucristo y su perfecta voluntad. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Busquemos escuchar la palabra de Dios, que no necesitemos que una mujer nos hable lo que Dios dice. Escuchemos, tenemos total libertad para entrar ante el trono de la gracia y buscar el oportuno socorro, porque el Espíritu del Señor nos ha sellado. Vamos a orar y que Dios siga salvando a su pueblo. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que sigas trayendo arrepentimiento de pecados a los varones que tú quieres llamar, a los cuales quieres traer una luz de tal manera que revele la gloria del Hijo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu palabra no falte a nuestros corazones. Padre, ayúdanos e ilumina tu palabra a nuestro entendimiento para poder recibirla, entenderla y buscar obedecerla todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, así como Cristo vivió, murió y resucitó al tercer día de los muertos, ayúdanos a vivir en esa vida de resurrección, ya que nuestro Señor y Salvador, desde su trono, envió su Santo Espíritu, que es el que dirige nuestras vidas. Sea tu gracia para todos y cada uno de tus hijos, y sea tu gloria vista en la casa de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, salvación para los perdidos, Señor, te lo pido. Amén.